Recuerden, mis hermanos, que el Fall Fest, el festival de la cosecha que se llama, ¿verdad? No estamos celebrando Halloween. En la entrada tenemos unas hojas donde tomé el tiempo de hacer un resumen muy claro de dónde viene el Halloween, ¿sí? ¿Qué hay detrás del Halloween? Claro, es un resumen muy corto, ¿verdad? Pero está muy claro. ¿Qué dice la Biblia en relación a estas fiestas paganas? ¿Y por qué un hijo de Dios no debería nunca, jamás, por ninguna razón participar de estas fiestas demoníacas? Entonces, mis hermanos, si usted quiere saber, llévese una de estas hojitas que están a la entrada, pídale a los hermanos Ujieres, al hermano Gabriel, al hermano Freddy, al hermano Enrique, una copia. Si usted quiere sacar copias, dele a alguien. Dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece, mi pueblo es destruido. Mis hermanos, usted y yo necesitamos conocer y entender estas cosas para que no seamos destruidos. Así que, mis amados, tome esta información. Bueno, vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 8. ¿Lo tiene? Vamos a leer el verso 26. Y vamos a leer hasta el verso 40. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, tu palabra es lámpara y luz. Tu palabra es más viva y eficaz que una espada de dos filos. Tu palabra, Señor, no pasará jamás. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra bendita penetre a lo profundo de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, y que en el nombre de Jesús, Señor, quites la venda de ignorancia que todos nosotros tenemos en diferentes medidas, y que, Señor, en el nombre de Jesús, alumbres a nuestra vida para poder entender y conocer de ti, de tu amor y de tu plan perfecto para nosotros un poquito más en esta tarde. No sé, mi hermano, si usted quiera repetir conmigo y decirle: Señor, no quiero irme igual como vine. Quiero conocerte más. Ayúdame a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Mi hermano, lo que le voy a hablar ahora es vital. Es muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero esto que le voy a hablar ahora es sumamente importante. La iglesia cristiana, mi hermano, tiene una razón de ser. El Señor nos sacó, y hemos estado estudiando esto, ¿verdad?, en los domingos anteriores. Si usted, ¿quién ha venido los domingos anteriores? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos. Ahora, espero que no solo hayan venido, espero que hayan atendido. Porque una cosa es venir y otra diferente es atender y aprender. Pero hemos estado viendo, yo estoy seguro que sí, por eso ha regresado. Hemos estado aprendiendo entonces, mi hermano, cómo el Señor Jesucristo estableció su iglesia. Hemos estado aprendiendo que esto no fue una idea de ningún hombre, sino que vino del corazón de Dios. Estuvimos aprendiendo, mi hermano, cómo la palabra de Dios y Cristo es el fundamento de la iglesia de Cristo. Y estuvimos aprendiendo cómo la iglesia llena del Espíritu Santo, ¿verdad?, en un fuego incomparable, empezó a extenderse. ¿Empezando en dónde? Ya lo estudiamos. ¿Dónde empezó la iglesia de Cristo? En Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque estos hombres y estas mujeres estaban con un fuego en su corazón. ¿Se recuerda el día de Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, los llenó, tenían un fuego sobre sus cabezas y en sus corazones. A eso se refería Juan el Bautista cuando les dijo, viene uno después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es ese fuego, mi hermano, que está en nuestro corazón, que no lo podemos apagar. Es ese fuego que tenían los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? Que fueron echados ¿en dónde? En el horno de fuego y no se quemaron porque ellos ya estaban ardiendo. El fuego que enfrentaron no se comparaba al fuego que ellos tenían en sus corazones. Ese fuego, mi hermano, es el que Dios ha puesto en su corazón y en mi corazón. Ese fuego que Pablo le dice a Timoteo, le dice: oye, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que tienes en tu corazón. Avívalo, enciéndelo, que no se te apague ese fuego. Por eso usted y yo tenemos que cuidar que el fuego no se nos apague. A veces, mi hermano, yo veo hermanos que están con el fuego a medio gas. Y no lo digo por crítica, lo digo como reflexión. Bueno, yo recuerdo en mi vida etapas que estaba con el fuego así a medio avanzar. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado. Mi hermano, que de pronto el fuego es como que empieza a menguar. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Avivar el fuego. Échele gasolina si fuera un fuego, ¿verdad? No le va a echar gasolina, cuidado. Estoy diciendo, ¿no? Usted tiene que, mi hermano, que el Espíritu Santo, que la palabra se vuelva a encender para que entonces cumplamos la misión que Dios nos mandó. ¿Cuál es la misión que Dios nos mandó? Y lo hemos repetido tantas veces, ¿verdad? Mateo 28. ¿Qué dice? Id, vayan a todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso es salvación. Y enséñenles. ¿Qué debemos enseñarles? Que pongan en práctica, que obedezcan todo lo que Dios nos ha mandado. Esa es la razón de existir de nosotros. Mi hermano, la razón de existir de nosotros no es para reunirnos y tomar cafecito con pan, lo cual es lindo. Me gusta. Claro que hay que bajarle un poco al pan, porque si no ya luego la camisa no se cierra, ¿no? Pero no es para eso, para lo que el Señor nos salvó. Tampoco nos salvó, mi hermano, para simplemente ir al cielo y ya. No. El Señor nos salvó para que cumplamos con el plan que Él tiene con nuestra vida. El Señor nos salvó, mi hermano, no para que nos reunamos y digamos, qué bonito, mi hermano. No. Él nos salvó con una misión, con un propósito. En Marcos 16, si usted quiere leerlo conmigo, y no pierda ahí el libro de Hechos, ¿ok? Póngale ahí. Si su Biblia es como la mía, póngale ahí una marca en Hechos 8 y vaya conmigo a Marcos 16. Esa es nuestra misión, mi hermano. Marcos 16, verso 15. Marcos 16, 15. Ponga atención a esto. El Señor Jesucristo había ido a la cruz, había entregado su vida, había derramado su sangre, había sido sepultado, estaba muerto, le habían clavado una lanza en su costado, lo bajaron, lo sepultaron y al tercer día resucitó. Se le apareció a mucha gente, hubo evidencia, hubo testigos de la resurrección. Y luego, mi hermano, antes de ser llevado al cielo, dice en el verso 15, y les dijo, id, ¿por dónde? Por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Ahora, quiero que pensemos algo. Esto no es una sugerencia. El Señor no dijo, mira, si te da ganas, si es que tal vez quisieras, por favor. ¿Verdad que no dice así? Si es que les gusta. No, es una orden. Y no solamente fue para ellos. Esta orden es para nosotros, los que hemos conocido de Cristo, los que hemos palpado la gloria de Dios, los que nos ha quitado la muerte, de la muerte el Señor. Id por todo el mundo. ¿Qué debemos hacer? Predicar. ¿Qué debemos predicar? El evangelio a toda criatura. ¿Qué debemos entonces ir a hacer? A predicar el evangelio. Note esto. El que creyere, cuando le predicamos el evangelio, ¿verdad? El que creyere, porque somos salvos no por obra, sino por fe. Si cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice en Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna. La condenación eterna. La condenación en un lugar que la palabra de Dios dice que es un lago que arde con fuego y azufre. La condenación en un lugar donde hay un gusano en el cuerpo que nunca muere. ¿Será salvo de esa condenación? ¿Quién? El que confía en Jesús. El que entiende lo que hizo Jesús. El que sabe que Jesús pagó ese precio. Mas el que no creyere será condenado. Esa es la razón de nuestra vida, mis hermanos, como iglesia. Por eso les decía, esto que le voy a hablar, mis amados, es de suma importancia. Es muy importante, es vital para la razón de nuestra existencia como cristianos. Y entonces, mi hermano, el Señor inicia su iglesia, los envía a los discípulos, esto ya lo estudiamos, inicialmente 11, pero el mandato era para todo cristiano, entonces luego ya estaban 120 en Pentecostés, y esos 120, Pedro da su primer sermón y se adhieren aquel día 5,000 y luego se añaden 2,000 y la iglesia empieza a crecer. Tenían una vida preciosa los hermanos, lo estudiamos, ¿verdad? Tenían una vida de oración, tenían una vida de unidad, tenían una vida en la cual se amaban, no andaban peleándose, no andaban enojados, no se aplicaban la ley del hielo. ¿Hay la ley del hielo en su país? Qué fea esa ley, ¿no? La ley del hielo. No le voy a hablar. Los hermanos no eran así. No, un hijo de Dios no es así. Una hija de Dios no es así. No es así. Un hijo de Dios ama, un hijo de Dios perdona. Un hijo de Dios es humilde, un hijo de Dios entiende. Un hijo de Dios tiene empatía. Un hijo de Dios ora por el que cayó. Un hijo de Dios perdona hasta 70 veces 7. Un hijo de Dios da su vida por su hermano. Es un hijo de Dios. Y así era la iglesia. Y dice la palabra en el libro de Hechos, que Dios añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Y la iglesia crecía, mi hermano, y la iglesia era transformada porque habían hombres y mujeres que entendieron su misión. El Señor estaba con ellos. En Mateo 28, Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, cuando vayan y cumplan esta misión. También en Hechos 1:8, el Señor dice, va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo y les va a dar el poder para que testifiquen, para que hablen, para que enseñen estas cosas. Esa es la razón de nuestro existir. Pero yo le decía hace un momento, mi hermano, a mí me preocupa que la iglesia ha dejado de hacer esto. De alguna manera nos hemos acomodado en la iglesia. Nos gusta asistir a conciertos, nos gusta asistir a cantos, actividades, que nos atiendan, pero nos olvidamos que la iglesia no es para que haga eso, eso es parte de la vida de la iglesia, pero la iglesia tiene que salir a llevar el evangelio. Y a veces no lo hacemos, y a veces lo hacemos mal. Esa es otra cosa, porque no nos han enseñado. Por eso, mi hermano, si usted quiere aprender, martes 7:15. Un curso rápido. Ocho sesiones. ¿Le parece mucho 8 sesiones? ¿Verdad que no está mucho? ¿Sabe por qué no está mucho? Porque hay que aprender bien. Si no es, no es sopa mariucha, mi hermano. Que no está mal la sopa mariucha, no está rica, no voy a decir. Pero la sopa mariucha es rapidita, ¿no? Te agarra el vaso, le quita eso, pone agua caliente y vámonos, un limoncito. Y picante y ya estuvo. Pero el evangelio no es eso, mi hermano. Estamos hablando del alma eterna. Del alma eterna. Mi hermano, ¿cómo no nos vamos a preparar con la mejor excelencia para esto? 8 sesiones. Y leí ahí, dice, curso rápido. Dije, ay, este es el rápido. Imagínense, si les dábamos el largo. Bueno. Los hermanos lo entendieron. Mi hermano, es tremendo porque a veces las personas asisten a la iglesia y salen igual como vinieron. Yo recuerdo en mi vida, por años, mi hermano, yo iba a la iglesia y participaba, pero cuando me iba a la casa, estaba igualito. Horrible. O sea, me había hecho simpatizante casi que de un club. Pero no había un cambio, no había algo diferente en mí. Y he visto hermanos así durante años, mi hermano. Y es triste porque a veces los hermanos van a la iglesia y se aburren en la iglesia y no saben a qué hora termina y están pensando en otras cosas, distraídos, mi hermano. Algo, no hay ese fuego en ellos. Y necesitamos ese fuego. Aquí, ahora, en lo que vamos a estudiar, mi hermano, vamos a ver de un hombre que tenía un fuego, un anhelo, un hambre en sus corazones. Y la actitud de estos hombres es una enseñanza para nosotros. Vamos a aprender juntos en este pasaje que acabamos de leer, mi hermano. Y para entender un poquito el contexto de lo que leímos, habla de un funcionario del gobierno de la reina de Etiopía, de la reina Candace. Y este funcionario del gobierno era un alto funcionario del gobierno y él había ido, era creyente del judaísmo y había ido a Jerusalén para adorar, él había ido al templo para adorar, este funcionario etíope. Y luego ya, después de ir al templo, estaba regresando a su casa en su carro, estaba cruzando por el desierto y dice la palabra que estaba leyendo la Biblia. Puso atención, ¿verdad?, en la lectura. Y ahí estaba este hombre en su carro con su corte, porque él no iba solo, mi hermano. Él era el jefe de los tesoros de la reina Candace de Etiopía. Era un hombre muy importante, él no iba solo. Él iba con su corte, iba seguramente en un carro muy lujoso, me imagino yo, en un carruaje muy lujoso con gente que lo cuidaba. Y de pronto, mi hermano, llega un hombre, llega Felipe, y Felipe le comparte algo muy poderoso. Ya vimos qué le comparte. ¿Qué le comparte? El evangelio. Ya vamos a ver. Pero quisiera que nos enfoquemos en 5 cosas en esta tarde, mi hermano. La primera es esta. Dios envía a Felipe. Dios envía a mi hermano a un hombre que se llama Felipe a satisfacer, a saciar el hambre de un corazón que tenía hambre de Dios. Mire cómo dice en el verso 26. Verso 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Mi hermano Felipe fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. Él tenía un ministerio muy floreciente en Samaria. El ministerio de él estaba floreciendo. De hecho, en el capítulo 8, en el verso 5, regrese un poquito ahí, dice, mire, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, Felipe estaba ahí, era un diácono, tenía su ministerio, la iglesia estaba creciendo. Pero ¿sabe qué tenía Felipe? Tenía intimidad con Dios. Y en esa intimidad con el Espíritu Santo, en esa intimidad con Dios, Dios tiene un plan. Y qué hermoso, mi hermano, cómo dice la palabra del Señor, que estaba ahí Felipe y de pronto vino un ángel y le habló. Felipe no se asustó, no salió corriendo. ¿Cómo reaccionaría usted si se le asoma un ángel? Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros, mi hermano. Pero para Felipe era normal. Felipe no se asustó, él estaba acostumbrado a tener intimidad con Dios. Más adelante dice que el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar. Más adelante dice que el Espíritu Santo le habló. Mire la importancia de tener intimidad con Dios. ¿Está conmigo? Mi hermano, para un cristiano es vital la intimidad con Dios. Para un cristiano es de vida o muerte estar unido a Dios. Señor Jesucristo dijo, y lo repito tanto y se lo recuerdo, separado de mí, nada puedes hacer. Necesitamos tener intimidad con Dios, oír la voz de Dios, seguir la dirección de Dios. No sé si le ha pasado a usted alguna vez en su vida que dice, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué decisión tomo? ¿A quién le vamos a consultar? Al Omnipotente. Doblar nuestras rodillas, y en esa intimidad con Dios necesitamos anhelar oír la voz de Dios. Y miren, en esa intimidad con Dios que tenía Felipe, Dios le da una orden. Note que le dice, el ángel del Señor le habló a Felipe diciéndote, levántate. No le dice Felipe, ¿quieres ir al sur? ¿Verdad que no dice eso? No dice, Felipe, ¿cómo estás de tiempo? Felipe, ¿qué tal si esta tarde? Nada. Felipe, levántate. Levántate, Felipe. Anda para el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y te digo de paso, no es un camino bonito. Es un camino desierto. Le da una orden. Le da, mi hermano, una dirección clara. Qué importante es la intimidad con Dios. Y me gusta mucho, mi hermano, la reacción de Felipe. Mire lo que hizo Felipe. Dice en verso 27, ¿qué hizo Felipe? Entonces Felipe, mi hermano, se levantó y fue. No argumentó con Dios. No le dijo, Señor, no tengo tiempo. Señor, no estoy preparado. Señor, busca otro. Señor, no me da ganas. No, él tenía intimidad con Dios. Él conocía a su Señor. Dios ¿sabe por qué lo usó Dios? Porque tenía intimidad. Dios sabía que había un hombre dispuesto a obedecer. Un hombre que dijo, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí, Señor. Ahora, claro, Felipe conocía a Dios y se levanta y va. Pero también había un hombre, mi hermano, que tenía hambre de Dios. ¿Sí? ¿Quién es ese? El funcionario etíope. El funcionario etíope, mi hermano, estaba buscando de Dios. Y es importante tener hambre de Dios. En las bienaventuranzas, en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, verso 6, en la cuarta bienaventuranza, el Señor Jesucristo dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. Cuando alguien busca de Dios, mi hermano, escúcheme, si usted y yo doblamos nuestras rodillas y buscamos de Dios, Dios va a responder. Dice la palabra de Dios, el que busca, halla. El que llama, se le abre. El que pide, recibe. Si ustedes siendo malos, dice, si su hijo le pide un pan, usted no le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más Dios les va a dar la respuesta que ustedes tanto buscan? Qué importante es tener esa hambre, mi hermano. Y ya vamos a ver un poquito más de esto adelante. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que entonces, aunque Felipe estaba ocupado con un montón de cosas, Dios nos busca de manera personal. Había un hombre hambriento, entonces lo toma Felipe y le dice, anda, háblale de mí, háblale el Evangelio. Y a mí me gusta mucho esto, mi hermano, que Dios nos habla de una manera personal. Déjeme decirle una cosa, mi hermano, Dios conoce su vida y mi vida. Él sabe las pruebas que tenemos, las lágrimas que derramamos. Él sabe los gigantes que enfrentamos. Él sabe las noches que no dormimos. Él sabe, mi hermano, nuestros problemas financieros. Él sabe nuestros dolores más íntimos. Y el único que los puede sanar es Él si nosotros lo buscamos de corazón. Él sabe, mi hermano, el pensamiento antes de que venga la mente, la palabra antes de que venga la boca. Él es el único que nos puede socorrer. No hay nadie más. Por eso le digo, mi hermano, tenga intimidad con Dios. En la iglesia Parkway, nuestra misión es animar a los hermanos a tener intimidad con Dios para de esa manera hallar propósito en su vida. Mi hermano, yo no le voy a dar propósito a su vida. Ningún hombre le va a dar propósito a su vida. Ningún trabajo, ningún negocio, ningún dinero. Solamente Dios le va a dar propósito a su vida. Él es el único que conoce en intimidad lo que usted tiene. Y entonces ahí estaba este hombre. Y Dios le dice, Felipe, te tengo una misión, deja lo que estás haciendo. Ahí hay un hombre que me está buscando. Mi hermano, cuando hay un alma que busca de Dios, hay un Dios que responde. Cuando hay un hombre y una mujer que doblan sus rodillas en lo íntimo, sin esperar que nadie los vea, en la intimidad de su santuario, y dicen, Señor, yo te necesito, sin ti me muero, sin ti no puedo, sin ti no tengo vida, Señor. El Señor extiende la mano de amor. Yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios preciosos de la respuesta de Dios. Y tenemos que animarnos y continuar. Dios nos conoce más que nadie. Mi hermano, siempre que veo la Biblia, ya se lo he mencionado, a mí me impresiona cómo Dios se le acerca a Zaqueo. Lo hemos hablado. Mi hermano, Zaqueo era un hombre que cuando pensamos en Zaqueo, mi hermano, era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados por sus familiares y amigos, porque los cobradores de impuestos en el pueblo judío eran judíos al servicio de Roma. Roma cobraba los impuestos, entonces estos cobradores de impuestos iban a cobrar los impuestos, pero no tenían un salario, ellos cargaban más para su beneficio. O sea, en pocas palabras, eran unos ladronzuelos, dicho con cariño, ¿no? Ladrones. Y entonces todos los no tenían amigos. ¿Quién quiere ser amigo de uno de esos? No solo eso, sino que Zaqueo era pequeñito, dice la palabra. Mi hermano, vivimos en una sociedad que no tiene misericordia, se burla de los defectos o de las circunstancias o de las situaciones físicas de los demás. Zaqueo seguramente era un hombre menospreciado aún desde niño, mi hermano. Deben habérsele burlado sus amigos, sus compañeros. Ese Zaqueo, mi hermano, debe haber tenido una vida completamente miserable, sola. Pero hay un Dios que todo lo sabe, mi hermano. Y entonces ese Zaqueo sabía de alguna manera que Jesús era especial. Y usted conoce la historia, cómo estaba, mi hermano, una multitud. Y Zaqueo tenía un anhelo de mirar a Jesús, de ver a Jesús. Y se sube a ese árbol para poderlo mirar, porque él era muy pequeñito, mi hermano. Y siempre que lo leo y lo recuerdo me impresiona, porque entonces Jesús, en medio de toda esa multitud, Jesús lo seguían miles de miles de miles de personas. Y en medio de esa multitud Jesús se detiene, mi hermano, en su caminar. Porque él sabía, ahí hay un hombre que me está buscando, ahí hay un hombre que tiene necesidad, ahí hay un hombre que tiene hambre de mí. Jesús lo sabe, mi hermano, Jesús lo sabe todo. Y para entonces, yo me imagino que debe haber sido una sorpresa. ¿Qué va a hacer Jesús si se acerca al árbol? Ahí estaba Zaqueo y se acerca con él dulcemente. A ese hombre dolido, a ese hombre rechazado, a ese hombre sin amigos, a ese hombre, mi hermano, que seguramente tenía un vacío y una soledad profunda en su corazón. Y le dice, ¡Zaqueo! ¡Qué impresionante debe haber sido para Zaqueo oír su nombre! ¡Jesús, el Rey del Universo, me está llamando por mi nombre! ¿Quién le dijo mi nombre? Zaqueo, bájate de ahí. Hoy voy a comer en tu casa. Eso quiere Dios. Dios quiere intimidad con nosotros. Dios no quiere una relación de domingo. Escúchame, mi hermano. Dios no quiere con nosotros una relación de domingo. Por favor. Dios no quiere una relación, mi hermano, donde nos vemos el domingo y nos vamos igual como vinimos o peor de lo que vinimos. Mi hermano, hay personas que van a la iglesia domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo y se van iguales, no pasa nada. Dios no quiere eso. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, Jesús, mi hermano. Zaqueo, mi hermano. Yo me imagino dentro de su corazón entró esa luz de Dios, ese amor de Jesús y lo empezó a transformar. Y Zaqueo dice, ¿sabes qué? Si he defraudado a alguien, ahora se lo devuelvo. Y si a alguien le he robado, le voy a devolver el doble porque ahora Cristo vino a mi vida. Soy diferente, ya no soy el de antes. Eso es el evangelio, mi hermano. Eso es el cristianismo. Y en este relato Dios envía a este hombre, a Felipe, a hablar con este funcionario etíope. Felipe obedeció instantáneamente, mi hermano. Felipe, levántate, anda. Felipe se levantó y fue. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Yo no sé, la Biblia no nos lo dice. Estaba sentado ahí, ocupado. No que estaba haciendo algo malo, pero simplemente Dios tenía otro plan para él. Le dice, levántate. Y Felipe inmediatamente, mi hermano, se levanta y va. No importa que el camino sea desierto, si Dios me está llamando, yo voy a ir. Ahora la pregunta para nosotros es esta. Dios nos ha dicho a usted y a mí, id y predicad el evangelio. Marcos 16, 15. ¿A quién? A toda criatura. Vayan. La pregunta es esta. ¿Vamos a ir o nos vamos a quedar sentados? Nos vamos a quedar sentados y no le vamos a hacer ningún caso al Señor. Esa es la pregunta para nosotros. Pero hermano, no solamente Dios envía a un hombre para saciar el corazón de este hombre hambriento. Segunda cosa, mis hermanos, Dios responde a quien lo busca de todo corazón. Se lo voy a repetir. Dios responde al que lo busca de todo corazón. Miren el verso 28. Este funcionario etíope dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Mi hermano, aquí hallamos a un hombre de una clase social muy alta, que tenía seguramente muchas ocupaciones, seguramente tenía mucha abundancia material, es seguro que lo tenía, pero mi hermano era un hombre que tenía hambre espiritual. Dice la palabra que él había ido al templo, había ido a Jerusalén, ¿verdad? Había ido a Jerusalén, ya nos dijo para qué, había ido a adorar. O sea que él había estado en el templo. Dicen los teólogos y estudiosos que seguramente fue a la Pascua. Y una vez que salió del templo, ya se estaba yendo a su casa, él no se conformó con lo que recibió en el templo. Lo está mirando. En el camino él dijo, oye, ¿sabes qué? Yo me quedé con hambre. ¿Dónde está la palabra? Pásenme la palabra, yo necesito seguir alimentándome. Y empezó a leer la palabra de Dios, empezó a leer el libro de Isaías. Mi hermano, qué importante es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, escúchame, estamos en tinieblas, estamos perdidos. Este hombre estaba buscando en el lugar correcto. Él estaba buscando en el lugar correcto la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra es una espada contra el enemigo. Y usted y yo necesitamos entender esto. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y en la iglesia de Cristo debemos predicar la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Mi hermano, a mí me desespera cuando oigo por ahí personas que dicen, Dios me dijo. Yo digo, Señor, ¿qué le pasa a la gente? Háblame de la Biblia, por favor, háblame de la Biblia. ¿Quién te habrá hablado, mi hermano? Anda, báñate en agua helada, no me vengas con cosas raras. Dame la palabra. La palabra de Dios es el fundamento. Pero hay que buscar de todo corazón. Dice Jeremías 29:13. Déjeme le leo y si quiere tome nota. Jeremías 29:13. Me gustó mucho esta traducción. Dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Miren lo que dice Dios. Cuando ustedes me busquen, me van a encontrar. Me gusta esta traducción. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. El Señor dice, me vas a hallar. ¿Cuántos quieren hallar a Dios? Yo quiero, mi hermano. Yo necesito respuestas de Dios. Ahí le va. Siempre y cuando, dígale al que está al lado. Siempre y cuando. A ver, dígale, pero dígale. Siempre y cuando, mi hermano. O sea que si no buscamos de todo corazón, ¿usted cree que vamos a hallar algo? No. Siempre y cuando me busques de todo corazón, mi hermano, si le puedo decir algo ahora, mi hermano, es busque a Dios con todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor Jesucristo tiene que ser el número uno en nuestra vida. El Señor Jesucristo tiene que ser el número uno en nuestra familia. El Señor Jesús tiene que ser el número uno en nuestras finanzas. Tiene que ser el número uno en nuestro tiempo social. Tiene que ser el número uno en toda nuestra vida. ¿Quiere usted que le vaya bien, mi amado? Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Llámele mientras está cercano, pero ahí le va. Busque de todo corazón. Porque el Señor promete que el que lo busca de todo corazón lo va a hallar. Y cuando lo hallamos, mi hermano, somos más que bendecidos. En tercer lugar, mi hermano, qué importante es entonces ir a la palabra, tener hambre, pero también es importante entender la palabra. Entender la palabra. Mire lo que dice el verso 30. Acudiendo Felipe, ahí estaba Felipe, ¿verdad? Felipe ya fue al camino desierto, ahí estaba el funcionario etíope en su carro. Imagínense el cuadro, estaba con toda su corte. Y ahí se le acerca a Felipe. Felipe ni sabía que iba a hablar con él, pero ya el Señor lo llevó. Y entonces Felipe lo escuchó, mi hermano, que estaba leyendo, ¿verdad? Dice, y acudiendo Felipe, el Espíritu que le había dicho, júntate ese carro. O sea, que ahí iba en el carro y Felipe al lado del carro. Sí lo ve. Qué interesante, mi hermano. Y lo oye. ¿Qué está haciendo este? Leyendo el profeta Isaías. Entonces, acudiendo Felipe, verso 30, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, oye, pero ¿entiendes lo que lees? Do you understand? Así dirían en inglés, ¿verdad? Capiche, ¿entiendes? Y me gusta mucho cómo le responde, ¿no? Y el oficial de Etiopía le respondió. ¿Y cómo voy a entender? Si no hay nadie quien me lo explique. Nadie me lo explica. ¿Cómo puedo entender si nadie me explica? Mi hermano, cuando Dios nos envió en la gran comisión, ¿qué dijo Él? Vayan, hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y enséñenles. Ahora, para yo poder enseñar, ¿qué tengo que hacer primero? Pues yo aprender, mi hermano. Si yo no aprendo, ¿cómo enseño? ¡Es imposible! Mi hermano, escúcheme esto. Hay pastores que no saben lo que es el Evangelio. Se lo digo de corazón. Yo he hablado con pastores que no saben lo que es el Evangelio. Necesitamos aprender lo que es el Evangelio. Pero de una manera bíblica, clara y poderosa. Porque si no estoy compartiendo el Evangelio, no estoy en nada. Ahora, si usted no sabe claramente, no se preocupe, véngase el martes a las 7:15. 8 semanas. Ahora, si usted no quiere saber lo que es el Evangelio, deme su nombre para orar por usted. Póngaseme en una lista para ayunar y rogarle a Dios que el fuego de Dios arde en su corazón. La gran comisión es vayan y prediquen el Evangelio. ¿A quién? A toda la nación. Prediquen que el Evangelio no dice otra cosa. Ahora está de moda el declarar. Yo proclamo. Vamos a declarar el año de victoria. El Señor no nos mandó a proclamar el año de victoria. Vamos a enseñar para que seamos campeones. Dios no nos mandó a enseñar a que seamos campeones. ¿O usted hay algo de eso en la Biblia? No. Dios nos mandó a predicar el Evangelio, nada más. Ahora, que cuando predicamos el Evangelio viene victoria, claro que sí. Que cuando predicamos el Evangelio hay libertad, claro que sí. Pero si no predicamos el Evangelio, estamos en problemas, mi hermano. Entonces, este Felipe, mi hermano, no se limitó a su trabajo, ¿verdad? Sino que fue a hablar con este hombre y le explicó el Evangelio. En cuarto lugar, mi hermano, nunca se olvide, escúcheme esto, nunca se olvide que Jesucristo es el único camino de salvación. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Mire cómo sigue diciendo. Verso 31, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiese, se sentase con él. Cuando hay un corazón sediento, le dice, oye, súbete, vente, aquí te hago lugar, explícame, quiero aprender. Por eso yo le decía, tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender. Súbete, vente, vente, enséñame. Verso 32, el pasaje de la escritura que leía era este. Eso es el Evangelio, mi hermano. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Estaba leyendo Isaías 53. Él en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole un eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Póngale atención al verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, él sabía, él conocía a Dios, él tenía intimidad con Dios. ¿Se acuerda lo que hablamos al principio? Felipe sabía, mi hermano. Felipe conocía a Dios, entonces Felipe podía compartir de Dios. Él lo conocía. Él conocía la palabra. Él había sido enseñado. Él, mi hermano, sabía lo que enseñaba. Entonces Felipe, abriendo su boca, mire cómo conocía la palabra Felipe, comenzando desde esta escritura. O sea, comenzó en esa escritura, pero ahondó en otras escrituras. ¿Está conmigo, mi hermano? Sabía lo que decía. No estaba mi hermano ahí haciendo sopa mariucha. Por favor. Está conmigo, mi hermano. Él sabía lo que decía. Le dijo, vente acá, te voy a explicar. Aquí estamos en Isaías 53. A ver, sígueme. Vámonos aquí, acá, acá. Pero él tenía la unción del Espíritu Santo. Porque esto es por el Espíritu Santo. No fue Felipe que dijo, me voy para allá. ¿Verdad que no fue él? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que cuando uno está dispuesto, él le va a decir, háblale a esa persona. Pero usted y yo tenemos que estar preparados, mi hermano, por favor. Si usted tiene ya un mes en el Evangelio, prepárese. Si tiene ya 2 meses en el Evangelio, alístese. Si tiene 10 años, mi hermano, y no sabe todavía, tienen que meternos en terapia intensiva, yo creo, mi hermano. Entonces, las 8 semanas son terapia intensiva. ¿Está conmigo, mi hermano? Ahí hay que prepararse, mi hermano. Le empezó a explicar. Mira el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura a anunciarle. ¿Qué le anunció? Clarísimo, mi hermano. Más claro no puede estar. No le declaró prosperidad. No le dijo, ¿sabes qué, eunuco? Ahora inicia el año de victoria. Eunuco, declaro cielos abiertos. Profetizo sobre ti. Nada de payasadas. Nada de cosas. Le predicó el Evangelio de Jesús. Mire la importancia de la palabra, mire la importancia de la intimidad con Dios en unción del Espíritu Santo, mire la importancia del evangelismo de las personas. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos sean salvos, pero ahí le va, Dios ha decidido usarnos a usted y a mí. Y nosotros, como Felipe, ¿qué debemos hacer? Tener intimidad con Dios, debemos conocer la palabra, debemos ser obedientes, debemos abrir nuestra boca para compartir lo que recibimos de gracia con alguien más. Si no lo estamos haciendo, estamos siendo negligentes. Así de fácil, mi hermano. Y cuando esto sucede, mi hermano, cuando esto sucede, mire qué hermoso. Le explica el Evangelio. Le explica a mi hermano que Jesucristo es ese cordero inmolado por el pecado del mundo. Le explica a mi hermano que cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, Él pagó la deuda que tenía el eunuco y que teníamos nosotros. Esa es la buena noticia del Evangelio. Alguien pagó nuestra deuda y ahora nosotros podemos ser libres. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando entregó su espíritu, usted ha leído, ¿verdad? Dijo, consumado es. La deuda está pagada. Ya no hay nada más que hacer. Esa es la buena noticia. Que la deuda que usted y yo teníamos, Jesucristo la pagó. Y que si confiamos y creemos en Él, y creemos que Él es Dios encarnado, que fue sepultado, resucitó de la muerte, nos arrepentimos de pecados y hacemos de Él nuestro Señor, somos salvos. Y por eso nos bautizamos, obedientes. ¿Está conmigo, mi hermano? Eso fue lo que pasó este día. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, mire, no le dijo Felipe. ¿Quién dijo? El eunuco. Al eunuco se le quitó la venda. Al eunuco le amaneció la luz de vida. Al eunuco se le rompieron las cadenas. Al etíope, mi hermano, Cristo le dio vida nueva. Entonces, él dijo, oye, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿No le dijo Felipe, oye, eunuco, te quieres bautizar? No. Fue el etíope que dijo, ¿sabes qué? Ahora he entendido. Yo me quiero bautizar. Y le responde Felipe, verso 37, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, porque la salvación es por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. ¡Qué carácter de este hombre, mi hermano! Ahí estaba su corte, ahí estaba la gente. No le importó lo que dijeran. Dijo, ¿sabes qué? Párame el carro. ¿Sabe que usted y yo necesitamos hacer eso en nuestra vida a veces? ¡Para el carro! Necesitamos ser valientes. Decir, ¿sabes qué? Yo sigo a Cristo. Cuando viene el familiar y nos dice, ¿sabes qué? Te voy a caer el domingo, vámonos de pachanga. Tú le dices, no, si quieres vienes conmigo a la iglesia. Párame el carro, yo no me voy contigo. Si quieres te vienes conmigo. Ese es el carácter, mi hermano, que necesitamos. ¿Por qué nos calan a nosotros? ¿Por qué nos organizan la vida a nosotros? ¿Por qué, mi hermano, si yo soy un hijo de Dios que he entendido? El único que nos puede organizar la vida se llama Espíritu Santo. Nadie más, mi hermano. Lo único que dice, ¿sabes qué? Para el carro, paren aquí, paren. Yo he creído en Jesús y que lo sepa todo el mundo. Ahí había agua pública, mi hermano. Ahí había gente, lo miraban. Pero este hombre nunca se iba a avergonzar. Había conocido a Jesús de Nazaret. Y quería que todo el mundo sepa, no solo por sus palabras, pero aún con su testimonio público, bautízame donde todos me vean y que todo el mundo sepa, yo soy un hijo de Dios. Que lo sepa mi familia, que lo sepan mis amigos, que lo sepan mis compañeros de trabajo, que lo sepa todo el mundo. Yo ahora soy una persona nueva. Eso es el evangelio, mi hermano. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que primero nosotros lo creamos y lo vivamos. Porque si nosotros no lo creemos ni lo vivimos, ¿qué le vamos a decir a nadie, mi hermano? Por favor, si nosotros no estamos con ese fuego, ¿qué fuego le vamos a compartir a nadie? Las personas se van a burlar, van a decir, oye, pero yo te veo a ti a medio gas. Porque usted sabe que la gente del mundo no es tonta. Las personas que no tienen a Cristo están perdidos, pero son vivos, son inteligentes. Ellos no están mirando. Es más, nos miran más. Y es por eso que muchos dicen, no, para ser como esos cristianos, yo no soy. Me quedo en el mundo, dicen. Pero yo no quiero ser de esos. Yo quiero que usted y yo seamos de los que digan, oye, ¿sabes lo que tú tienes? Yo quiero. Yo quiero eso que tienes porque es algo diferente. Pero usted y yo necesitamos primero entender esto, mi hermano. Y miren lo que le pasó a este hombre. Verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¡Qué intimidad con Dios tenía Felipe, mi hermano! Se lo llevó. ¡Bum! ¡Fas! Desapareció Felipe. Y el eunuco no le vio más. No entró en crisis. No le hicieron seguimiento al eunuco. Note esto, mi hermano. A veces dicen, es que la iglesia no me ha hecho seguimiento. No. ¿Quién le hizo seguimiento al etíope, mi hermano? Mi hermano Felipe no lo llamó el domingo. Oye, etíope, ¿te vienes a la iglesia? ¿Verdad que no dice eso? Mi hermano, a veces somos como niños. Es que el pastor no me ha llamado. ¿Estás esperando que te llame el pastor? Bueno, si usted está esperando que lo llame el pastor, usted no está... Mi hermano, por favor. Es que no me llama nadie de los hermanos. ¿Estás esperando que te llamen? ¡Llámalos tú! Este hombre se levanta, sale del agua, mi hermano, desaparece, Felipe. Desaparece, mi hermano. Nuestra intimidad con Dios nos sostiene hasta el final del camino. Y buscamos una iglesia y nos congregamos y damos fruto. Y vamos a la iglesia a adorar a Dios. No me importa si me saludan, no me saludan, si me tuercen los ojos, no me tuercen los ojos. Yo ni los veo, mi hermano. Si yo le contara las veces que la gente me ha torcido los ojos, ya me hubiera ido a la China, mi hermano. Pero yo no estoy aquí para ver los ojos de nadie, yo estoy aquí para ver la gloria de Dios. Se lo digo, mi hermano, yo estoy aquí para doblar mis rodillas y decirle, Señor, sin ti yo me muero. Yo quiero que llegue el domingo para irte a darte gracias porque esa semana ya has estado conmigo. Yo quiero que llegue el domingo para decirte te amo. Es diferente, mi hermano, es diferente cuando ese fuego llena nuestro corazón, cuando nos damos cuenta que estábamos perdidos, como animalitos sin rumbo, así andábamos, mi hermano, de tumbo a tumbo, de golpe en golpe, de dolores, hasta que un día viene Cristo, te dice, sabes que te amo, sé lo que te pasa, te quiero ayudar, levántate, y cuando nos equivocamos, nos perdona y nos entiende y nos dice, ¿sabes qué? Te perdono, pero quiero que cambies. Quiero que mejores, quiero que ya no seas el mismo. Te quiero, ¿usted se acuerda del hijo pródigo? Estaba ahí revolcándose con los cerdos. Olía mal. Dios lo transformó. Dije, ¿sabes qué? Báñenlo a este. Báñenlo. Póngale desodorante que huele mal. ¿Qué cosa, mi hermano? ¿Cómo Dios en esa ilustración nos muestra ese cambio? ¿Qué le espera? ¡Cámbienle la ropa! ¡Vístanlo como un hijo del rey! ¡Póngale un calzado nuevo porque ahora este es mi hijo! ¡Póngale un anillo en su mano! Ahora él ya no es cualquiera, ahora es un hijo, una hija de Dios. Eso es el cristianismo, mi hermano. Ese es el evangelio y por eso debemos nosotros primero entenderlo para salir y decirle a alguien. Allá afuera hay funcionarios etíopes, allá afuera hay hombres y mujeres con el corazón dolido, esperando que tú y yo les hablemos. Pero primero tenemos que entenderlo. Por eso como iglesia te damos esta oportunidad. Por eso te predicamos la palabra el domingo. Por eso los invitamos a la reunión de oración. Por eso les decimos no desmaye. Por eso yo los llamo para animarlos. Yo oro por ustedes porque los amo, mis hermanos. Pero no podemos conformarnos, no podemos estancarnos. Ese hijo pródigo fue transformado. Yo me imagino que los amigos que lo miraron antes le dijeron, oye, ¿qué te pasó? ¿Usted cree que lo vieron diferente? ¿O lo vieron igual? Hasta olía diferente, mi hermano. Perdóneme que le diga. Lo miraron y dijeron, oye, hueles bien. Claro, Cristo me lavó, Cristo me transformó. Y no solo eso, soy un hombre diferente. Miren lo que pasó con él. Estamos en el verso 39. El eunuco no le vio más. ¿Y cómo siguió su camino? Mi hermano, cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, nos gozamos. ¿Sabe cuál es la característica del Hijo de Dios? Tiene una vida de gozo. No fácil, porque Dios no nos ofreció un camino fácil. De hecho, nos dijo que en el mundo tendremos aflicción. Pero que confiemos en Dios, porque Dios ha vencido al mundo. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, nos da el fruto, y empieza con el amor de Dios, porque más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, empieza amor, y luego de que viene el amor, junto con el amor trae el gozo. El gozo que no nos lo da el mundo, el gozo que no nos lo da ninguna droga, ni el licor, ni el amor de nadie, ni la situación financiera, es el gozo que viene de Dios. Y es cuando uno dice, ¿sabes qué? Ahora entiendo de dónde vengo. Dios me creó porque me ama. Dios tiene un plan con mi vida. Sé para qué estoy en este mundo y sé para dónde voy. Y ahora yo quiero cumplir la misión que Dios me ha dado. Resumiendo, mi hermano, tres cosas poderosas. La palabra de Dios es fundamental. La guía del Espíritu Santo es esencial. Y el compartir el evangelio es urgente. Piensa en esto, mi hermano. en la última semana, el último mes, o si quiere el último año, ¿a quién le compartió el evangelio? No le digo lo invitó a la iglesia, no le dijo Jesús te ama, eso no es compartir el evangelio. No le digo que si discutió con alguien argumentos teológicos, eso no es compartir el evangelio. Compartir el evangelio es simplemente hablar de la condición de pecado y presentar a Jesús como el único camino. Si no lo hemos hecho, mi hermano, necesitamos meditar. Le dije hace un momento, Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios nos ha escogido a usted y a mí. Marcos 16, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Mis hermanos, los animo a que esta semana usted incremente su intimidad con Dios, para que la voz de Dios lo guíe y que le pida al Señor, Señor, prepárame para hablar de ti a quien pongas en mi camino. Póngase de pie, mi amado. Vamos a tomar unos minutos para orar, mis amados. Yo le dije que esto que vamos...